Hoy voy a seguir con la segunda parte y de paso hago un repaso de lo que es la murmuración y el chisme. Esto es para todos nosotros, porque no hay lugar en donde no haya chisme. El único lugar donde no hay chisme y murmuración es donde no hay personas. Pero mientras haya personas y haya esta, ¿no es cierto?, la lengua, siempre va a haber eso. Desde el punto de vista médico, la lengua tiene un nervio para ella sola. ¿Sabe lo que es eso? Mi mano no tiene un nervio para ella sola. Mi mano comparte los nervios para que vayan a muchas partes. Pero la lengua tiene un nervio solo para ella. Solo para ella. Es que es tan especial que el cerebro ha diseñado un nervio que se llama hipogloso mayor para la cantidad de músculos que tiene la lengua. Y son músculos voluntarios. ¿Me entiende lo que es eso? Hay músculos involuntarios. Por ejemplo, mi corazón está latiendo y yo no estoy diciendo late, 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 late. ¿No es cierto? Y hay músculos voluntarios. Es decir, esto que yo muevo, y este es un músculo voluntario. Y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de la murmuración. Y definimos lo que es la murmuración. La murmuración es un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que esta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o molestia. O más sencillamente es la conversación en perjuicio de un ausente. Y aquí nos dice claramente en qué está basada. Son palabras. La murmuración son palabras de personas que no están y tratan de buscar un perjuicio sobre esa persona. Yo puedo hablar de una persona que no esté, ¿no es cierto?, sin buscar el perjuicio. Puedo elogiarla o simplemente puedo relatar una situación sin buscar un perjuicio. Pero la murmuración tiene la característica de que va por detrás y que va buscando el perjuicio de una persona que no está y que no es preferible que no se entere de eso. También tenemos la definición de chisme. El chisme es una noticia verdadera o falsa, no verificada, que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo y con el propósito de indisponer a una persona en contra de la otra. Esta es la definición. Todos sabemos exactamente lo que es un chisme. Hacía muchos años había un juego que se llamaba el juego del rumor y que consistía en que una persona daba un enunciado sobre alguien y se escuchaba, eso pasaba de una persona a la otra, más o menos eran unas 10 personas, y finalmente el último, el número 10, decía lo que había escuchado. Por ejemplo, el enunciado era: hoy Percy vino con pantalones grises. Un poquito más largo sería, ¿no? A lo mejor Percy vino con pantalones grises y alguna cosa más. Y entonces se lo iban pasando uno al otro. Cuando la persona que estaba al final decía lo que había escuchado, decía algo de Percy, o a lo mejor no era de Percy, decía de otro. ¿Vale? Porque conforme íbamos escuchando, iban cambiando, no por mala intención, simplemente porque no escuchaste bien, porque te confundiste, porque lo dijiste de otra manera. Y cuando llegaba al final, la persona decía generalmente una cosa diferente a la que había dicho la persona de la cual había salido. Y ese es el problema del chisme. Es una cosa que va corriendo, tiene generalmente un carácter negativo, es decir, no es algo bueno, y tiene el propósito de indisponer una persona contra la otra, es decir, de producir enfrentamientos. Muchas veces hay un problema. Y una de las partes va y le cuenta a todo el mundo su problema. ¿Qué está buscando? ¿Solidaridad? Pues muchas veces sí, solidaridad para que se pongan de su parte en contra de la otra parte. Y eso es lo que trae muchas veces enfrentamientos y conflictos entre la gente. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo se distingue la murmuración? Yo puedo hacer un comentario, ¿no es cierto? Como puedo decir algo de un ausente, y eso no es una murmuración. No quiere decir que usted tenga miedo y ahora no hable de nadie. Es mejor no hablar de la gente cuando no está. Pero, ¿cómo la distinguimos? La distinguimos porque se dice por detrás. Es decir, yo le estoy diciendo y no tengo ninguna intención de que la persona se entere. Porque si no voy y se la digo a ella. Si quiero que se entere, voy y se lo digo. ¿No es cierto? Si quiero que tengo algo que pienso de la mano Percy y se la cuento a Guadalupe, pues a Percy no le va a hacer bien. ¿No es cierto? Pero si yo quiero que Percy cambie en esto o quiero advertirle de algo, voy y se lo digo a él. Así que la murmuración siempre se dice por detrás, nunca va enfrentando a la persona. Tiene la característica que se centra en el problema. Es decir, va enfocada a un problema. siempre es algo negativo. Siempre es algo negativo. Las personas tenemos cosas positivas y tenemos cosas negativas. Así que si queremos mirar lo negativo de las personas, le vamos a encontrar algo a todas las personas. El único que no tenía nada negativo era Jesús, que era el hombre perfecto en todo, ¿no es cierto? Y a él, que nunca pecó y nunca tuvo pecado y que no tenía imperfección, es el único que no vamos a encontrar perfecto. Ahora el problema es cuando nosotros no podemos ver las virtudes de una persona, ¿vale? Y nos motivamos a ver lo negativo. Hay alguien que dice, ¿sabes lo que son las abejas de rapiña, no es cierto? Los buitres. Ellos pueden pasar frente a un parque y una arboleda hermosa y no la ven. Pasan frente a un lago y un montón de montañas nevadas y no ven. Se van, no sé, al Gran Cañón y ven un río que está pasando ahí y no ven. Pero ven muerte y podredumbre y ahí van. Y a veces el chisme es eso. Es que nos gusta rescatar lo sucio de la gente. ¿Y para qué no vamos a ir más allá? Ponga alguna cadena de televisión, no voy a dar el nombre, pero hay una cadena que se especializa en sacar la mugre y las cosas sucias de la gente, ¿no es cierto? Y hay programas, y hay periodistas especializados, ¿vale? Quizás no tienen cama, a lo mejor duermen enroscados por la noche en algún poste, porque la verdad es que hay un veneno, y según me he enterado yo, hay muchas veces que todas esas historias son mentiras. Y como no saben ya qué inventar y no tienen de qué, hacen una pelea de ellos y sacan por tal, y se hacen un programa, que yo no sé cómo hacen para ganar tanto dinero, inventándose un problema que no existe, ¿vale? Y otras veces exageran las cosas de una forma para ver lo malo. La otra característica del chisme y de la murmuración es que no busca la solución. No está buscando resolver las cosas. Lo que está buscando es destruir, ¿no es cierto? Así que se centra en hablar del problema, se centra en hablar del problema, se centra en hablar del problema, hablamos del problema, hablamos del problema, hablamos del problema, hablamos del problema, y no buscamos ninguna solución. Usted puede distinguirlo por esto, ¿no es cierto? Otra característica es que generalmente busca separar o indisponer. Es decir, estoy hablando mal de esta persona y estoy haciéndote ver qué malo es, ¿ves? O qué mal ha actuado, o qué, lo mal que ha hecho. Y la otra situación es que para poder darnos cuenta, dice, pone a la persona que critica en una posición superior como justo perfecto. Pero tú has visto lo que ha hecho. Yo es que jamás haría eso, ¿no es cierto? Esta es la posición. No, yo no, yo estoy aquí. Él está allí. Entonces, me hace ver a mí, no, yo no tolero estas cosas. Y yo sí me convierto como la persona justa y la otra persona, pues, es el que está abajo, yo estoy arriba. Bien. Y generalmente no ofrece pruebas de lo que dice. Es decir, es un comentario, algo que se ha surgido y que no tiene pruebas de lo que se dice. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, voy a repetir estos versículos que son muy importantes, que nunca hay que tomar el testimonio de una sola persona. Dice, no se tendrá en cuenta un solo testigo contra alguien en cualquier delito. O cualquier pecado en relación contra alguien en una ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres se mantendrá la acusación. Es decir, que si alguien quiere traer una acusación, no puede ser una cosa que diga una sola persona, tiene que ser algo que digan varios. A veces ocurre que una sola persona lo ha visto. ¿Y cómo tenemos que actuar? Pues, por ejemplo, si es un líder, ¿no es cierto?, y ha ocurrido algo, pues tenemos que orar para que Dios saque a la luz la situación que hay, porque a lo mejor yo soy solo el que lo sé o que lo he visto. Y dice el versículo 16, cuando se levante un testigo falso contra alguien para testificar contra él, entonces los litigantes se presentarán delante del Señor, de Dios, aquí dice Jehová, delante de los sacerdotes, de los jueces que hayan aquellos días, y los jueces investigarán bien, y si el testigo es falso y ha acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano, y así extirparás el mal en medio de ti. La Biblia daba unos consejos claros. No tener testigos. Y si una persona se atrevía a levantar un testimonio falso contra otra persona, decía, esa persona va a recibir lo que está pensando hacer, porque era la forma de sacar el mal. Gracias a Dios, nosotros ya no estamos en el tiempo de la ley, pero estos principios siguen en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no escuches acusación contra un anciano, se está refiriendo a uno de los líderes de la iglesia, a menos que haya dos o tres testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, porque esto servirá de advertencia a los demás. El apóstol Pablo está hablando muchas veces porque los líderes de la iglesia están en el blanco muchas veces de la crítica o la murmuración. Entonces, de alguna forma, alguien puede inventarse algo, algo que no sea verdadero, y dice, no escuches si no hay testigos con respecto a esto. No está diciendo nada nuevo. Se está basando en lo que la ley de Moisés decía con respecto a una persona y cómo tenía que actuar. Este pasaje que es acerca de la murmuración, y está en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, el libro de Números. Recuerde usted que Moisés escribió 5 libros a los cuales llamamos pentateucos, que son el Génesis, que cuenta el inicio del mundo, el Éxodo, que cuenta cómo salió el pueblo de Egipto, el libro de Números, que cuenta algunas historias que pasaron en el desierto y el recuento de todos los que salieron, el libro de Deuteronomio, que ¿qué significa? Lo dije hace poco, ¿qué significa Deuteronomio? Segunda ley, ¿no es cierto? Cuando Moisés repitió a las nuevas generaciones que habían nacido en el desierto la ley, y Levítico, que es un resumen de las leyes que iban a regir al pueblo de Israel. Muchas siguen vigentes porque son de contenido ético. Otras ya no tienen vigencia porque son de contenido, como diríamos, médico y cultico, y de culto, que ya quedó abolido. Pero las que son de contenido ético, es decir, que son relacionadas con la conducta de la gente, todavía son leyes que siguen vigentes y Jesús las amplía, y los escritores del Nuevo Testamento las amplían, se basan en ellas y las amplían. Por ejemplo, la ley decía ojo por ojo, diente por diente, es decir, si te hacen esto, tú también se lo puedes hacer. Pero Jesús dijo todo lo contrario. Dice, si te hacen mal, ¿qué tienes que hacer tú? En Números 12, del 1 al 15, cuenta la historia que ocurrió en el medio del desierto. Estaba Moisés como líder del pueblo, pero no estaba solo. Él tenía gente que estaba con él. Porque un día quería ser todo solo y vinieron y le aconsejaron. Dice, no hagas esto porque si te vas a quedar solo. Busca hombres aquí y allá y los pones a jugar juntamente contigo. Si no, te vas a volver loco. Porque la gente, eran millones de personas, venían continuamente a presentarle y él tenía que jugar. Así que él trabajaba con mucha gente, pero también trabajaba con su familia, con sus hermanos. Uno de sus hermanos era Aarón, que era mayor que Moisés. Y el otro era María, o Miriam. ¿Se acuerdan de aquella muchachita que la mamá le dijo, vete al río Nilo y fíjate, voy a poner al niño que ha nacido en una canastilla y con brea en el río Nilo, pero tú ve y lo vigila? Era la hermana mayor, es que lo había criado a Moisés, ¿vale? Y cuando el carrito llegó a donde estaba la hija del faraón, la muchacha le dijo, yo conozco una mujer que te lo puede criar. Y sabéis quién era, ¿no? Era la madre de Moisés, ¿no? Así que María era una persona que había sido, pues de alguna forma, esa segunda madre que Moisés tenía. Y Moisés era el pequeño de estos dos hermanos que se llamaban Aarón y Moisés. Aarón, Moisés y María. María cumplía las funciones de profetisa. Ella recibía de Dios y también llevaba la adoración. Porque cuando cruzaron el Mar Rojo, ella salió con todas las mujeres cantando cánticos de palmas y cosas, ¿no? Adorando a Dios. Aarón era el sacerdote, aquel que estaba constituido como sumo sacerdote para hacer los sacrificios que luego quedarían abolidos cuando vino Jesús, ¿no es cierto? Y Moisés era el líder a quien tenía autoridad. Estaban en el desierto y entraron dentro del tabernáculo. Y dice así, entonces Miriam, es la misma que María, es el mismo nombre, en otras traducciones dicen María, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés, por causa de la mujer cusita con quien se había casado. ¿Por qué se había casado con una mujer cusita? Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo por medio mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, Aarón y a Miriam, salid vosotros tres de la tienda de reunión. Esto es el tabernáculo. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de fuego y lo puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam y los dos se adelantaron. Y él dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo el Señor me manifestaré a él con visión. Hablaré con él con sueños. Pero no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él. Abiertamente y no por dichos oscuros. Él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, ¿No temisteis de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de la tienda, he aquí Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve, y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos castigues de este pecado, en el cual hemos obrado neciamente, y en el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como el que nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne está ya medio consumida. Y Moisés clamó al Señor diciendo, oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor le dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que esté echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Y Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Amén. Que el Señor traiga bendición sobre su palabra. Vamos a pedir al Señor, al Espíritu Santo, que nos dirija en la meditación sobre este pasaje. Nuestro Padre que estás en los cielos, hoy tú sabes lo que cada uno de nuestros corazones necesitan. Y hoy pedimos a tu Espíritu Santo que hable a nuestras vidas. Tú sabes lo que cada uno necesita en este momento, Señor. Y hoy te pedimos que tú nos hables en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje nos enseña cosas. Pasaron cosas en el desierto hace muchísimos siglos. Pero nos enseña cosas que sirven hoy. Cuando usted vaya al colegio, los jóvenes, cuando vayamos a la universidad, otros, cuando esté en el trabajo, cuando esté en el mercado, y aún cuando esté dentro de la iglesia, esto le sirve, esto no sirve. Ocurrió hace muchos siglos, pero los principios siguen siendo los mismos. ¿Sabe por qué? Porque el corazón y la lengua del hombre siguen siendo las mismas, a pesar de todas las grandes tecnologías que hoy tenemos. Podemos dominar con un tic muchas cosas, ¿no es cierto? Los misiles se gobiernan con un dedo. Pero la lengua, ay, 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 ahí es así que es difícil dominarla, ¿no es cierto? Así que este pasaje sigue siendo vigente para hoy, en este momento. Lo primero, quiero que veamos 3 cosas. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la reacción de Dios? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Vale? La causa. Bien, ¿quiénes fueron los que hablaron? Miriam o María, que era la hermana mayor de Moisés, y Aarón, que era el hermano mayor de Moisés, y hablaron en contra de Moisés, que estaba en el tabernáculo y estaban los 3. Pero en aquel momento se nota que estos 2 se retiraron un poquito y empezaron a hablar. La causa de la cual hablaron era sobre la esposa de Moisés. No nos dice qué dijeron, pero dice que hablaron mal de él a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Esto es lo que dice la Biblia. Algunos dicen que esa mujer era su mujer, que es la única que conocemos, que se llamaba Séfora. Pero Séfora no era israelita, no era del pueblo de Israel, era madianita. Porque acordaos que cuando Moisés mató al egipcio, se escapó a la tierra de Madián y allí se casó con esta mujer que se llamaba Séfora. Así que, aunque los madianitas eran medio parientes, por ser unos descendientes lejanos de Abraham, no era del pueblo de Israel, o sea, no era una mujer de lo que podemos decir israelita o hebrea. Otros piensan que Séfora había muerto y que Moisés había tomado una mujer extranjera como ser su esposa. No sabemos. Lo más probable es que fuera Séfora, la mujer de Moisés, y que la cuñada la tuviese un poquito en menos porque era extranjera. Esto no pasa muchas veces en las familias, ¿no es cierto? Y es muy probable, Cusita significa etíope, porque la tierra de Cus era la tierra de Etiopía. A lo mejor María está diciendo algo de la esposa de Moisés usando un apelativo despectivo. ¿Me entiende? Yo puedo decir, esta persona es de Siria. Aquí no hay nadie sirio, ¿no? ¿Vale? Y puedo decir, es un moro. Por supuesto que Siria no tiene nada que ver con Marruecos. Pero puedo usar una palabra ofensiva para referirme a una determinada nacionalidad o nación. Y en este caso, entendemos que la razón y la causa de la conversación que tuvieron Aarón y María o Miriam era causa de la mujer de Moisés, y la acusaron a Moisés porque había tomado una mujer extranjera. Ese fue el motivo de la conversación para la cual comenzaron a murmurar. Pero inmediatamente después, la Biblia nos dice cuál era la verdadera razón. ¿Sabe cuál es la verdadera razón? La envidia y los celos. Porque cuando estaban hablando acerca de la mujer que había tomado por esposa, comenzaron a decir, ¿es que solamente Dios ha hablado por él? ¿Es que nosotros, que somos los hermanos mayores y que estamos con él desde el principio, es que Dios no habla por nosotros también? Se había despertado un celo y una envidia en aquel momento por alguna razón en la cual esto había nacido en el corazón de María y de Aarón. Es decir, estaban celosos de cómo hablaba Dios con Moisés. Y hermano, lamentablemente esto en las iglesias pasa. Existen celos. A veces celos por la bendición. Alguien es más bendecido que otro. Y como no le puedo atacar por este lado, le ataco por este. Y tenemos que cuidarnos. La verdadera causa no era la mujer extranjera que había tomado por mujer. Era que estaban celosos de María y Miriam, o Miriam y Aarón, estaban celosos de Moisés. Y es que nos tenemos que examinar a nosotros mismos. ¿Por qué razón yo estoy hablando esto? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy hablando? Es que cuando a veces no nos podemos atacar por una razón, buscamos otra causa, un defecto del hermano. Pero ¿sabe que a veces qué ocurre? Puede ser que yo esté enfadado, celoso o molesto por alguna otra razón. Y porque tiene coche, porque tiene casa, o porque tiene trabajo, porque tiene los hijos más guapos, o porque puede estudiar, o porque puede viajar, o por lo que fue, o porque predica mejor, o porque... Y esto nace y eso está. Pero a veces, como no puedo atacarle en ese aspecto, pues le ataco por la mujer que tiene. ¿Me entiende lo que le digo? Está la excusa y está la causa. En este caso, la razón eran los celos que ellos tenían acerca de la relación que Dios tenía con Moisés. Pasemos a la segunda. La siguiente. Y hago un repaso. Este es un problema de todos los seres humanos. Y la murmuración es que nace en el corazón. En Mateo 7, 21 dice que del corazón del hombre es donde nacen los homicidios, las fornicaciones, las traiciones y todas las cosas, ¿no es cierto?, que nacen del corazón del hombre. Y es algo, nacen en el corazón del hombre, perdón, y es algo que es usado por el diablo para traer el mal sobre la gente. Como hemos leído, la murmuración es un pecado y es el resultado de estar alejado de la comunión con Dios y resultado de la comunión con su palabra. Fíjense bien, ¿en qué lugar se encontraban estas tres personas? María o Miriam, Aarón y Moisés. ¿Estaban en su casa? ¿Estaban paseando por el desierto? ¿En dónde estaban? Estaban en el tabernáculo de reunión. Es la tienda del encuentro con Dios. Es decir, hermano, no importa en donde usted esté, el problema es lo que puede haber en nuestro corazón y que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Porque podemos estar alabando a Dios y en medio de nuestro corazón tener cosas que no estén en orden. Ellos se encontraron en el tabernáculo de reunión. Y en ese lugar es donde aprovecharon a retirarse un poquito y decir, tú te has fijado qué cabeza de mujer tiene este, nuestro hermano. Y nosotros estamos con él desde el principio. Y es que acaso Dios tiene que hablar con él. ¿Cómo le va a hablar Dios con la mujer que tiene? Más o menos, imagínense que esta puede haber sido la conversación que habrán tenido. ¿No es cierto? Pero en realidad, la causa era pues que existía en ellos una decepción, porque Dios pues lo estaba usando Moisés de una forma especial. Esto nos recuerda a lo que hablé la otra semana. ¿Cómo se disfraza la murmuración? Nadie va a decir, oye hermano, vamos a murmurar juntos esta tarde. No. La murmuración se disfraza de opinión. Como le dije, no me interesa su opinión. Me interesa que usted sepa la mía. Jordi, ¿qué te parece esto? Escuche lo que le parece y ahora digo, pero a mí lo que me parece es esto. ¿Vale? No me importa su opinión, me importa la mía y quiero que se quede con la mía. Se informa, se escudaba, eso es como injusticia. Es decir, ¿sabes lo que me han hecho? ¿Vale? O de victimismo. Ay, qué injusticia, o qué victimismo, ¿no es cierto? Y voy como una víctima y cuento el daño que me han hecho, pero pongo a la otra persona de color verde o morado, no sé, verde, ¿no? Verde. Muy bien. También lo cuento muchas veces como protección, porque puedo decir, ay, yo no quiero que esto te pase a ti. ¿No es cierto? Por eso te voy a advertir qué clase de persona es. Pero lo que quiero en definitiva es perjudicar a otra persona y separar esa relación. O muchas veces, si soy más espiritual, le digo, ay, necesito que oremos por un tema. Cristina, necesito que oremos por un tema. Y ahí empiezo. Bla, 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 me paso otra tarde hablando con Cristina y no oro nada me vuelvo a casa y ya la dejo a Cristina con el corazón medio envenenado por la situación que le he contado. Así que nunca nadie le va a llamar a murmurar, y puede ocurrir hasta en el lugar más santo, pero tenemos que saber con claridad y tener el espíritu de discernimiento en cómo se disfraza esta situación. ¿Cuál fue la reacción de Dios frente a la murmuración? Y esto es lo importante. Muchas veces pensamos que hablamos entre nosotros y que Dios no escucha nada. Que las cosas pasan y que Dios no escucha. Pero tenga claro que Dios se escucha. Porque aquí dice con claridad, y el Señor lo oyó. Es decir, aunque usted piense que usted está escuchando y hablando en el lugar más secreto, que nadie se va a enterar, pues Dios lo oye. La reacción de Dios fue, primera, que escuchó, y segundo, que se enfadó. Dios se enfada. Ahí dice que se airó y se enardeció la ira del Señor por esta situación. Y Dios se enfadó. Muchas veces nosotros pueden estar hablando de nosotros y la gente piensa que Dios no escucha. Pero Dios escucha. Y a Dios le duele. Y Dios se enfada cuando la situación es injusta. Dios abomina esas cosas. Dice la Biblia que Él abomina el que siembra discordia entre los hermanos y el testigo falso que habla mentiras. Así que usted a veces dice, ¿pero cómo me está pasando esto? Pero tenga claro, Dios se escucha, Dios se indigna y Dios se enfada. Así que si Dios se enfada, nosotros también nos podemos enfadar. Moisés quiso ser más bueno que Dios. Dijo, no pasa nada. Pero Dios dijo, no, sí pasa. No podemos ser más buenos que Dios. La disciplina es algo que es bueno. Moisés dijo, no, Señor, no pasa nada, déjalo pasar. Dios dijo, no lo pienso dejar pasar. No lo voy a dejar pasar. No podemos ser más buenos que Dios. Y les mandó a salir. Era un lugar santo. Era un lugar santo. Así que les dijo, salid fuera. Y bajó, ¿de qué manera? De una nube. Y corrigió y castigó. Hermanos, tenemos que saber que la murmuración hiere a las personas, pero hiere el corazón de Dios. ¿Me entendió bien? Hiere a las personas, hiere el corazón de Dios, y Dios actúa. ¿Amén? Gracias al Señor que Él actúa y Él obra y hace las cosas. Aquí están algunas cosas que dice en la Biblia. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, ni seamos idólatras, como algunos lo fueron, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano destructor. Eso dice Corintios. Y en Santiago 4.11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque el que murmura del hermano juzga al hermano, y el que murmura de la ley y juzga a la ley. Pero tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pasamos a la siguiente, son repasos de algunos versículos que leímos. Y por último, ¿cuál es la consecuencia de la murmuración? Le dije que íbamos a hablar de tres cosas. ¿Cómo comenzó? ¿Vale? ¿Cuál fue la causa? ¿Cómo actuó Dios? Y la tercera, ¿cuáles fueron las consecuencias? Y fue una separación entre los hermanos. Se separaron esos tres hermanos que eran hermanos de sangre y de padre y de madre. Se separaron porque se dolieron al ver la situación que estaba pasando. Y aunque Moisés haya sido un hombre humilde en ese momento, pues seguramente esta situación le dolió. Y es que la murmuración tenemos que cuidarnos porque trae separación. ¿Vale? La Biblia dice que hasta los mejores amigos puede separar por la murmuración. Así que tenemos que tener cuidado. La consecuencia fue la soledad y la vergüenza de María, o de Miriam, que es la misma persona. Son los dos personas con este mismo nombre. ¿Qué le pasó? Pues cuando la nube se fue, ella estaba leprosa. Se asustó tanto Aarón de verla, que dice, parece como cuando nace un niño muerto. ¿Vale? Yo que soy ginecólogo he visto muchas veces nacer, afortunadamente no muchas, pero he visto algunas veces nacer los niños muertos, y es que se le cae la piel a pedazos. Cuando han permanecido muertos dentro del vientre, nacen con la piel que se les cae. Están de un color feo y se les cae la piel y da mucho dolor verlos así. Y María tuvo que pasar por esta solución, por esta situación de dolor y de vergüenza. Y además se detuvo la obra de Dios. Moisés dijo, perdónala, Señor, perdónala, que no pasa nada. El Señor dijo, no, sí pasa. Sí pasa. Muchas veces hablamos y decimos alguna cosa que no pasó nada, no pasó nada. No, sí pasa. Sí pasa. Detiene la obra de Dios. ¿Sabe qué pasó con el pueblo? Un leproso no podía estar dentro. Tenía que estar fuera. Así que, ¿qué le pasó? Dios le aplicó el castigo que se le hacía cuando un padre avergonzaba a un hijo. Una forma en el Antiguo Testamento de castigar a un hijo era escupirle. Quizás ahora nos parezca una cosa muy rara y muy vulgar, pero si un hijo era escupido por su padre, tenía que permanecer castigado durante 7 días, porque eran 7 días de vergüenza. Y Dios dijo, es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no te hirió a ti, Moisés, me hirió a mí. ¿Tú, déjalo, tú lo quieres dejar pasar? Pues yo no lo voy a dejar pasar, porque lo que ella dijo de ti me hirió a mí. Y si un padre escupe a un hijo, ¿no pasa 7 días de vergüenza? María tendrá que pasar los 7 días de vergüenza. Así que el campamento se detuvo y los 7 días María estuvo apartada del campamento y pasó en el desierto sola. Sola. ¿Sabe qué? La murmuración separa, la murmuración avergüenza, la murmuración detiene la obra de Dios. Y la murmuración nos hace estar solos. Porque cuando la gente sabe que somos una persona que murmuramos, pues no, después no quiere contar nada ni tener cuentas con nosotros. ¿Está presente en la iglesia? Pues sí. No estaba presente en el lugar de tabernáculo, que era el lugar del encuentro de Dios, donde Dios manifestaba su presencia a su pueblo. Y su pueblo se encontraba con Dios, sí. Y lamentablemente donde haya personas va a haber murmuración. ¿Usted quiere buscar la iglesia donde no la haya? Pues no, no le digo. No, todavía no ha nacido. Todavía no está. Pero donde hay personas, este problema existe. Y lo vemos en una iglesia creciente como la iglesia de Jerusalén, donde había milagros, señales y prodigios, y la gente se añadía a la iglesia de a miles, y dice, y en aquellos días, como crecía el número de discípulos, avivamiento, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Y también en Corinto, en 2 Corintios 12:20, están en una, no era una iglesia en tanto crecimiento como la de Jerusalén, pero dice, pero me temo que cuando llegue, no os hace tal como quiero. Que haya entre vosotros pleitos, celas, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia y desórdenes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo repito otra vez. Cuando hay murmuración, es mejor no escuchar. Es mejor apartarse y no participar. En Éxodo 23, uno dice, no divulgues informes falsos. No transmitas el falso rumor, dicen otras traducciones. Si usted no tiene prueba de lo que me han dicho del hermano Nicolás, es que no tengo por qué contarlo. No voy a andarlo contando algún informe falso. No te hagas cómplice del malvado ni apoyo los testimonios del violento. Levítico 9:16 dice, no andarás chismoseando entre tu pueblo y atentarás contra la vida de tu prójimo. Dice, yo soy el Señor. Y en Efesios 5:11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, pues reprenderlas. Lo vuelvo a decir, ¿cómo tenemos que actuar con la murmuración? La primera cosa es no escucharla. No nos conviene escucharla. Muchas veces es tentador. Yo conozco gente que pone Telecinco y que les engancha. Y a veces yo tengo que cuidarme porque una vez que estás haciendo zapping, ahí te enteras de una cosa y dices, ay, si me quedo un ratito me voy a enterar. Y te pasan la publicidad. Y te vuelven a pasar la publicidad. Y finalmente te chupaste todo el programa en que están peleándose, se tiran las cosas, se tiran la otra, se tiran la otra. ¿Vale? Porque están basados en eso. Mejor no escuchar. Es mejor apartarse y no participar. ¿Y cómo tenemos que actuar si hemos caído en la murmuración? Pues tenemos que hacer lo que hizo Aarón. Aarón dijo aquí, Señor, perdóname, perdónanos. Hemos pecado, dijo Aarón. Y se arrodilló y le pidió a Moisés que intercediera por la vida de Miriam o de María, que estaba leprosa. Y nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que cortar. Si hemos caído en la situación, tenemos que cortar y tenemos que decirle a la persona que a veces nos lleva y nos trae, decirle, mira, no quiero escuchar más esto. ¿Vale? Ve y resuélvelo con la persona que tienes que resolver. Porque es que lo que dice la Biblia. Si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? ¿Contárselo a todos los demás? No. ¿Qué tienes que hacer? Ve tú y él solos, ¿vale? Y habláis solos. Y si no te escucha, en todo caso, llámate a unos hermanos de testigos, pero no de que tú tienes razón. De que tú quieres arreglar las cosas. ¿Me entiendes? No me sirve contárselo a todos. Tengo que ir y confrontar a la persona con la cual yo tengo algo. Y es mejor, si no es mi problema y es el problema de otro, cortarlo. No me vengas con estos comentarios de tal persona, cortarlo. Pero si usted ha sido el que ha murmurado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que restaurar. Parte del arrepentimiento está en la restauración. ¿No es cierto? Como dije que la disciplina era importante y el Señor nos dijo, no, no pasa nada. Son palabras nada más. Está en la restauración. A veces si yo he cometido el error de denigrar a una persona, pues tengo que restaurarla, ¿vale? Y tengo que levantarla. Y la conclusión la tenemos en el hermoso libro de Proverbios. Dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. No solamente hay un pecado en hablar, también hay un pecado en escuchar, porque se contamina el alma, recuérdelo. Pero mejor guardar la lengua. Dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Y es importante que en el Nuevo Testamento nos dice cómo tenemos que hablar nosotros. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaban al Señor en su corazón. Esta debe ser la conversación que tenemos los creyentes. No quiere decir que alguna vez hablemos de un problema o que alguna vez estemos hablando de alguna persona. Oye, eso no es murmuración, ¿vale? Murmuración es cuando yo lo hago por detrás, no confronto y estoy buscando separar, ¿me entiende? Para perjudicar a esa persona. Esta es la manera en la cual deberíamos hablar. Animarnos unos a los otros, o dice otra versión, hablar entre vosotros con himnos, salmos y cánticos espirituales, con cosas que nos animen, nos edifiquen, alaben al Señor con el corazón. Hay una oración que tiene el salmista. Y dice, que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean todas en loor a ti, oh Señor. Así que, esta mañana, nosotros podemos tener nuestra actitud y examinarnos a nosotros mismos. Muchas veces, ¿por qué hablamos? A veces hablamos por cuestiones que están tocando nuestra vida y por dolores que llevamos, por situaciones que no hemos resuelto y las enfocamos de una manera incorrecta. Aarón y María se sentían menos en aquel momento. Se sentían que Dios no los estaba utilizando como lo estaba utilizando quizás a Moisés. Y esa situación los llevó a buscar qué le podemos encontrar a Moisés. ¿Qué cosa tiene Moisés? Y encontraron una razón, un motivo, pues su mujer. No es de nuestra raza, es una extranjera. Pero mira, ¿cómo es esto? Pero en realidad, el problema estaba en otra parte. El problema estaba adentro. Y era el momento en el cual había que examinarse. Muchas veces, nuestras críticas, nuestras palabras, están motivadas por cosas que llevamos dentro y que es necesario que el Señor haga ese trabajo de sanarnos. Un trabajo que dura toda la vida. Toda la vida. Por eso, si hemos sido involucrados, mejor no escuchar y cortar. Pero si estamos involucrados, mejor arrepentirse. Y en lo posible, restaurar. A veces yo digo, confronta a la persona. O si a lo mejor ha murmurado, a lo mejor no es bueno que la persona se entere. Pero sí pídele perdón al Señor. Y realmente piensa que el Señor lo escucha y el Señor actúa. Esto es un consuelo. La Biblia dice que Jesús nos dijo cuando dio el sermón del monte, alégrense y gócense cuando hablen cosas contra vosotros mintiendo, porque grande es vuestro nombre en el reino de los cielos. Oramos. Le pido que se ponga de pie en esta mañana. Padre, queremos reconocer que nuestro corazón y nuestra mente son muy engañosos. Y solamente el Espíritu Santo puede obrar para mostrarnos lo que hay dentro de nosotros. Por eso en este momento, esta es nuestra oración, examínanos, Señor. Prueba si en nosotros hay un camino errado. Y te pedimos, Señor, que si no estamos involucrados, esto nos sirva de advertencia para no caer. Pero si en algún momento nos hemos sido involucrados por escuchar o por hablar, tú nos perdones. No queremos, Señor, que la obra se detenga. No queremos la vergüenza. No queremos la separación, como ocurrió en este caso. Y no queremos que tu corazón sea herido. Por eso en este momento, en el nombre precioso de Jesús, queremos rogarte que tú nos perdones en este momento. Porque no solamente que la murmuración sea contra otra persona, sino también te hiere a ti, Señor. Te hiere a ti. Y por eso en el nombre de Jesús queremos acercarnos para que tú limpies nuestras vidas, esta iglesia, los lugares donde nosotros estamos y podamos ser agentes del reino. Muchas veces en nuestro trabajo, en el cotidiano andar, entre los vecinos, en el supermercado, en el caminar, en el paseo, nos vamos a encontrar con la murmuración. Te pedimos que seamos sabios. Y en aquel momento, aunque quedemos mal, ponernos de la parte que nos corresponde, que es estar de tu lado. Y te rogamos que nos ayudes a ser sabios para hacerlo. Te lo pedimos hoy, en el nombre precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.